En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Para que luego me critiquen que durante el mes de octubre no he parado de hablar del tiempo, porque hoy tenemos la consecuencia, una de ellas, de esa climatología un tanto extraña que hemos tenido durante ese mes y que se ha traducido en la creación de puestos de trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo, el número de desempleados inscritos en las oficinas del SEPE ha bajado en 27.000 personas. Pero lo que es más importante, porque es un dato mucho más real y más cercano, es que la cifra de cotizantes en la Seguridad Social ha subido en más de 100.000. Unos datos que son extraños para el mes de octubre, que es un mes en el que habitualmente el paro se incrementa y el número de cotizantes a la Seguridad Social baja. Si hablamos de la Comunidad de Madrid, tenemos 828 desempleados menos. Ha caído un 0,26% y eso se traduce en una cifra global de 312.328, que siguen siendo 312.000 historias de personas que no lo están pasando bien, con lo cual evidentemente no es para alegrarse hasta que se reduzca pues prácticamente a la totalidad ese número de desempleados en nuestra comunidad. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Alejandro Tobalina, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te arrepientes de haberme dicho es que siempre estás hablando del tiempo?
No me arrepiento.
¿Para qué te vas a arrepentir?
Porque creo que tienes ahí un gusanillo que todavía tienes que matar.
Pero vamos a ver, si es que era noticia y vinculada, como se acaba de demostrar, con el mundo del empleo.
Sí, totalmente, vale.
Porque
vale.
Buen tiempo, empleo.
Bueno, pues hoy debe claro, haber gente bastante jodida hoy.
En noviembre, oye, esas palabras. Que puede haber niños pequeños escuchando la radio a estas horas.
Discúlpenme.
Bueno, que digo que no, que hombre, lo que sí es cierto es que los contratos de muchos sectores como la hostelería, que normalmente acababan en septiembre, sí, al haber buen tiempo, y eso es a lo que me refiero, se pueden haber alargado a lo largo del mes de octubre, por más que luego, evidentemente, la incorporación de trabajadores a otras profesiones son las que han permitido estas cifras, que ya digo, son inusuales, o sea, no son habituales de este mes de octubre. Andrea San Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ti no te digo nada, porque no... Eras un poco cómplice de Alejandro, pero...
es verdad.
Pero, en fin, que...
Esta conversación la tengo, he de decir, con varias personas a lo largo del día, de ayer, de hoy, seguramente de mañana.
¿Pero del tiempo o del paro?
No, del tiempo. Ah, vale. El paro, de momento, no hablamos mucho.
Bueno, pues...
En la sociedad.
Que seamos conscientes que el tiempo es una parte importante y repercute en las cifras de parados que damos habitualmente. Lo cual no quiere decir que ahora, en noviembre y diciembre, con la campaña de Navidad, esperemos que sigan bajando esas cifras y que tengamos buenas noticias para los meses siguientes. En fin, vamos con nuestras redes sociales, vamos a recordar.
Estamos en Twitter en @MadridTrabajaOM.
Ahí hace siempre soleado y también en Facebook, Madrid Trabaja. Allí así
les iluminamos con los rayos de nuestro sol.
Las ofertas de empleo.
Sí, las ofertas de empleo, que es la primera de las etapas que tenemos siempre en el programa. El mundo del espectáculo está en auge tras necesitar cantantes y bailarines, para trabajar en hoteles de Baleares.
Sí, ya ha comenzado el proceso de selección de cara a la próxima temporada turística para trabajar en diferentes espectáculos de hoteles y es necesario tener experiencia anterior y formación musical o de baile, así como conocimientos de inglés. El contrato será fijo discontinuo de 20 horas semanales en turno de tarde de 7 a 11 de la noche y el salario es de 12.400 euros brutos al año y hasta este domingo podrás inscribirte.
Bueno, te parecerá que el salario no es muy alto, pero te pagan el alojamiento, con lo cual pues la cifra es, probablemente hasta te paguen la cena, ya que te va a tocar estar en ese periodo en el centro de trabajo, pero bueno, que en cualquier caso tampoco es para tirar cohetes. El Ayuntamiento de Madrid convoca 450 plazas de operarios.
Son vacantes de estabilización de empleo temporal correspondientes a la agrupación de profesiones de auxiliares de servicios generales y mantenimiento. El sistema de acceso será por concurso y el plazo de presentación de solicitudes acaba el 30 de noviembre.
En Pinto hay 50 vacantes para mozos de almacén y preparadores de pedidos.
Piden experiencia anterior, disponibilidad de incorporación inmediata, puntualidad y ganas de trabajar. Realizarán labores de preparación de pedidos con radiofrecuencia, también tareas de carga, descarga y ubicación de mercancía. Aquí el salario oscila entre los 9 y los 13 euros brutos la hora según la valía de los candidatos.
Y luego tenemos una oportunidad de trabajo en Alcalá de Henares para esteticistas.
Con disponibilidad para trabajar a jornada completa de martes a sábado. Se requiere experiencia de 2 años en un puesto similar, vehículo propio y se valoran conocimientos de peluquería. Realizarán tareas de estética, manicura y pedicura y el salario bruto al mes es de 1.402 euros.
Los dos importante, porque
hombre, es que al final son 30 son, euros, ¿eh? Son a la final de año.
Bueno, sí, más, depende. Más, un poquito más. Depende. Vale. Bueno, en Coslada buscan técnicos de redes y de seguridad.
Aquí piden formación universitaria en informática o en telecomunicaciones, también conocimientos de inglés, nivel B2, nivel intermedio alto y experiencia anterior de al menos 2 años, así como la posibilidad para viajar esporádicamente por España y hacer guardias a partir del primer año de trabajo. Además, ofrece un horario flexible con posibilidad de teletrabajo 2 días a la semana.
Y terminamos con una oferta de trabajo de profesores de español para trabajar en universidades de China.
La Universidad de Hong Kong, la de Fujian y la de, a ver si lo digo bien, Qian Yaotong buscan profesores lectores de español. Estupendo, ¿eh?
Se ofrece.
Bueno, yo es que de chino ando regular.
Claro, por eso parto con ventaja.
No
sí.
Puedo juzgar si lo has hecho bien o mal.
Se ofrecen salarios competitivos que varían en función de la valía de los candidatos. Se requiere tener un doctorado, certificado de enseñanza de español como lengua extranjera o máster y haber trabajado en la docencia.
¿Qué te interesa? ¿Qué quieres irte, por ejemplo, a China si eres profesor de español o profesora? Y cumples con los requisitos que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 3 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es jueves, así que vamos a recibir nuestra tertulia jurídica, que además, después de 2 semanas, hoy está el completo. Tenemos la alineación, que dirían los amantes del fútbol, al completo, porque tenemos a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que la semana pasada andaban de congreso. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, muchas gracias.
¿Qué tal pues se dio el congreso?
Pues mira, estoy como de resaca sin haber bebido.
de resaca contenta. De postrabajo, ¿no? De
postrabajo, sí, porque ha sido un congreso multitudinario para lo que es nuestra asociación. Casi 400 congresistas.
Fíjate.
Que se dice rápido, pero bueno, pues una enorme satisfacción, como
bueno,
te puedes imaginar.
Eso requiere una infraestructura, una organización, o sea que no es plantificarse ahí en Valencia y decir, bueno, ahora qué hacemos los
improvisar.
400, ¿no?
No. Y además, claro, la gente pues es muy, ¿cómo decirte?, exigente, como tiene que ser, ¿no? Y las ponencias, la parte también lúdica, que en un congreso es muy importante, pues nos ha salido muy bien.
Sí.
Así que estamos, bueno, ¿qué te puedo decir? Múltiples detalles que dimos por el 25 aniversario que cumple la asociación este año.
Ah, mira.
Y salió muy bonito.
Bueno, pues no esperaba menos de ti, Ana. De ti y de tu equipo, por supuesto.
Eso, de mi super equipo.
Bueno, y tenemos a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ya sabe Ana que eres catedrática.
Pues sí, porque la llamé por teléfono para contárselo, a ver. Estas cosas se cuentan a las amigas.
Hombre, desde luego, claro que sí. Estas cosas hay que contarlas y difundirlas. ¿Qué tal la semana, Eva?
Pues bien, con trabajo, pero bien, aunque hemos tenido puente, pero bueno, al final he tenido que trabajar un poquillo.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto es la vida, que de vez en cuando
la vida misma.
Pues sí, hay que echar unos extras, ¿no?
Eso, y con mucha envidia de lo de Valencia, la verdad que me hubiera encantado ir, este año no he podido, y encima me han dicho que salió mejor que el de Granada, que ya salió bien, así que bueno, sí,
pues
pero
fíjate,
bueno.
Se va animando la cuestión. Bueno, pues si os parece, empezamos en primer lugar, Andrea, recordando esos caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas a Eva y Ana.
Sí, vamos a ello. Nos pueden enviar una nota de voz al 652-868099, repito, 652-868099, o si lo prefieren también nos pueden enviar su consulta al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, tenemos la primera de las preguntas y te escuchamos, Andrea, como portavoz de los oyentes.
Y dice así, este oyente ha cambiado de convenio de uno sectorial a uno propio de la empresa y ahora, en ese cambio, en los pluses se estipula que deben actualizarse por el IPC en contra de lo que indicaba el anterior convenio. Tiene un plus de 150 euros de disponibilidad y quiere saber si se le debería subir con ese plus mensual del nuevo convenio.
Sí, que además entró en vigor en septiembre, o sea que a partir de septiembre, Ana, debería reclamarlo.
Pues es una cuestión de esas que puede ser, ¿cómo decirte?, gris, ¿sabes? Es decir, yo me animaría a decirle que sí, que desde el 1 de septiembre que se ha producido la subrogación, sería exigible esa revalorización conforme al IPC de ese plus. Pero es verdad que no te creas que puede salirle bien, ¿eh? Porque en este tema de la subrogación convencional, más encima el tema de la revalorización según IPC, pues tiene muchos matices. Es decir, que es un tema complejo, pero así, a bote pronto, viendo un poco la información que nos da el oyente, le diría que sí, que se anime a reclamarlo desde el 1 de septiembre.
Como se dice vulgarmente, que por pedir que no quede, ¿no?
Exactamente.
Que luego ya. Pero bueno, de cualquier manera, si el 1 de septiembre no consigue esa revalorización, a partir del 1 de enero sí que se debe producir, ¿no? Porque ahí ya sí. Claramente está en el nuevo convenio.
Exactamente, sí, sí, sí.
Perfecto, pues vamos con la segunda, que es un poquito complicada. Vamos a ver si arrojamos un poco de luz sobre ella.
A Jorge le despidieron en noviembre del 2020 y en 2024 cumplirá 63 años y por lo que llevará 38 años y 2 meses cotizados al máximo. Quiere acogerse a la jubilación anticipada voluntaria y ahora en este mes cumplirá los 2 años de paro. Y lo que quiere es solicitar ese subsidio para mayores de 52 años. Se pregunta si con ese despido no tiene ningún problema para solicitar la jubilación anticipada voluntaria los 2 años anteriores. Esta es la primera pregunta.
Eso te iba a decir. Digo, vamos a parar aquí y Eva, si te parece, contestamos esta primera pregunta, aunque tiene luego otra.
Vale, a ver, la jubilación anticipada hay como dos modalidades, una es la voluntaria y otra es la involuntaria. La involuntaria sí que es verdad que necesita cierto tipo de despido, como por ejemplo un despido colectivo, un despido objetivo, pero no serviría el despido disciplinario. Pero para la otra, para la voluntaria, porque la involuntaria puedes pedirlo 4 años antes de la edad legal de jubilación. Y la voluntaria la puedes pedir 2 años antes. Y en este caso, la de 2 años antes no se te pide ningún tipo de fórmula, digamos, de extinción. Puede ser que la extinción del contrato de trabajo había sido porque te has ido, o puede ser porque te han despedido, o por el motivo que sea. Con lo cual, sí podría acceder, si cumple los requisitos, que son más de 35 años de cotización, que los tiene.
Ya, pero él decía, que es lo que me sonaba un poco extraño, que al provenir del subsidio para mayores de 52 años, se podría considerar involuntaria. No sé si esto es así.
No, no es que se comunique. A ver, eso es aspectos de cálculo.
Vale,
a efectos de cálculo sí. Es decir, porque hay una nueva, eso es una novedad, que ahora cuando llevas más de 3 meses en el subsidio para mayores de 52 años, los porcentajes que se te aplican son los de la jubilación involuntaria. Y esto es positivo, porque la involuntaria, la reducción es mayor que la otra. Con lo cual, él tendría que entrar por la voluntaria, es decir, por la que puedes adelantar 2 años y te piden 35 años de cotización, pero luego al calcularle la cuantía, si está más de 3 meses en el subsidio, tendría el porcentaje de reducción de la involuntaria.
Creo que he hecho spoiler de la siguiente pregunta, pero bueno, Andrea, vamos a recordarla.
Sí, efectivamente, justo es lo que acabáis de comentar. Decía que había escuchado él que si cobraba ese subsidio para mayores de 52 años, a pesar de que su jubilación sea voluntaria, pues tenía la duda de si se le iba a aplicar esos criterios de la involuntaria.
Con lo cual, le decimos que sí, siempre que cumpla más de 3 meses, que creo que sí, porque si...
Sí, sí.
¿Cuándo dijiste, Andrea, que terminaba...? O sea, que sí que se le terminaba
ahora
la prestación.
En noviembre.
Ah, en noviembre, o sea que...
Deja de cobrar ahora el paro y solicita...
Exacto, y estará un año y pico hasta 2024 cobrando el subsidio para mayores de 52 años, con lo cual no tendrá ningún problema. Bueno, pues enseguida, Eva, Ana, volvemos con más consultas de los oyentes, porque ya tenemos preparada a una empresa que va a generar puestos de trabajo en los próximos meses aquí en la Comunidad de Madrid.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El secreto, todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hace unos días leíamos en los medios de comunicación que la empresa de supermercados Aldi tiene proyectado crear 1.000 puestos de trabajo en el último trimestre de este año. Yo creo que no tiene que ver con la campaña de Navidad, sino con los planes de expansión de la compañía, pero lo vamos a confirmar saludando a Carlos Cid, que es business partner, dicen, de recursos humanos, pero vamos, responsable de recursos humanos de toda la vida. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, es que esto del inglés nos trae a maltraer a los que no lo dominamos.
Bueno, responsable de recursos humanos.
Luego es que además sois muy imaginativos porque no, digamos que en la traducción al inglés de este puesto, pues cada empresa tiene su propia forma de nombrarlo, con lo cual...
Sí, pues, es verdad.
En fin, son estas cosas. Pero bueno, Carlos, lo importante no es el nombre de tu responsabilidad, sino tu responsabilidad, que por lo visto está llena de trabajo en este último trimestre del año, ¿no?
Cierto, así es, Javier. La verdad es que sí. Bueno, como muy bien comentabas, tenemos previsto, pues bueno, contratar a más de 1.000 colaboradores en lo que queda de año. Lo que nos va a llevar a cerrar la plantilla de Aldi a nivel de España con cerca de 7.500 trabajadores, que es pues, bueno, un 15% más en lo que respecta al año anterior.
Y en cuanto a esos 1.000 puestos de trabajo, estamos hablando de los procesos de expansión que ya teníais planificados desde Aldi. No incluye la campaña de Navidad, el Black Friday, etcétera, que también me imagino que requerirá de un refuerzo de vuestras plantillas.
Sí, y gran parte del crecimiento de la plantilla viene sustentada en nuestro plan de expansión, que como sabes, pues es muy muy ambicioso. Y un porcentaje también viene derivado, pues bueno, de la época estacional que vamos a abordar ahora, que es una época fuerte de ventas para el sector del comercio, pero fundamentalmente el crecimiento viene derivado del plan de expansión y de las nuevas aperturas que vamos a realizar a lo largo del año y que ya hemos realizado. Confirmarte, pues bueno, vamos a cerrar el 2022 con cerca de 50 nuevas tiendas.
Sí.
A lo largo del territorio nacional. Hemos abierto establecimientos en Andalucía, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana. Por primera vez hemos llegado a Canarias, que ha supuesto un hito muy importante para la compañía, y tenemos previsto también pues llegar por primera vez también a Asturias antes de que finalice el año, con lo cual pues lógicamente el plan de expansión que tenemos es muy muy ambicioso.
Bueno, de hecho, puesto que estamos aquí en la Comunidad de Madrid, de esos 1.000 puestos de trabajo, casi el 30% de esas nuevas contrataciones pertenecen aquí a la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, eso es. Cerca de 300 nuevas incorporaciones se centrarán en Madrid y en la zona centro. Es cierto que desde aquí, desde Madrid, pues damos cobertura un poco al centro y al norte del país, y cerca del 30% de este incremento de plantilla que va a tener la compañía a nivel nacional, pues se va a focalizar fundamentalmente en esta zona. Uh-huh. Así es.
Bueno, y hablemos de perfiles, es decir, cuando abrís una nueva tienda, cuando incluso ahora necesitáis reforzar la plantilla, ¿qué tipo de profesionales necesitáis?
Pues fundamentalmente, Javier, en nuestro caso hablamos de colaboradores de tienda, es decir, perfiles que sean capaces de desempeñar las tareas que implica un supermercado, desde el punto de vista de la reposición, cajas, preparación de las cabeceras, etcétera. Fundamentalmente son puestos de colaboradores de tienda.
Y por lo que entiendo, además, personal, digamos que muy capacitado para diferentes funciones, ¿no? Porque hay otros sitios que a lo mejor piden, tienen cajeros separados de lo que son la gente, los reponedores, etcétera, etcétera. Aquí tienen que ser profesionales capaces de aglutinar todo en una misma persona.
Sí, nosotros apostamos por la polivalencia, Javier. En todas nuestras aperturas, así como cuando ampliamos plantillas por diferentes campañas, generalmente los perfiles, aunque sean perfiles de colaborador de tienda, pues generalmente son perfiles polivalentes que pueden abordar diferentes funciones en función del tramo horario del día o de lo que sea prioritario en ese momento. Funciones de reposición, como muy bien comentabas, funciones de cajas, de almacén, bueno, un perfil, buscamos perfiles polivalentes.
Polivalentes, esa es la palabra adecuada. ¿Y cómo son vuestros procesos de selección para aquellas personas que estén interesadas en optar a un puesto en Aldi?
Pues mira, Javier, lo primero es aplicar a las ofertas que nosotros tenemos a través de nuestra página web. Hay un apartado que se trabaja con nosotros, donde ahí están colgadas todas las ofertas activas que tiene la compañía, donde el candidato puede filtrar por zona geográfica, incluso hasta por puesto. Y una vez apliquen e introduzcan su candidatura, pues se inicia un poco el proceso de selección. Hacemos una criba curricular, entrevistas telefónicas y entrevistas presenciales, pues para ver la idoneidad del candidato a las necesidades vigentes que tengamos en ese momento.
O sea que sois bastante clásicos en ese aspecto. Digamos un proceso de selección muy habitual, o sea que no nos vais a sorprender.
Bueno, aglutinamos la vía clásica con algo de inteligencia artificial a través de nuestras herramientas tecnológicas que nos permiten hacer un ajuste más adecuado del perfil con la necesidad. Todas estas herramientas de inteligencia artificial nos ayudan a hacer los primeros cribados, pero es verdad que luego, pues bueno, el contacto personal y el tú a tú es el que finalmente decide, pues bueno, la idoneidad o no del candidato.
Perfecto. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que si están buscando trabajo. Además, Carlos, hemos hablado con vosotros en otras oportunidades y ofrecéis también ofertas o posibilidades a personas sin discriminar ni por género, ni por edad, ni estas cosas, ¿o sí?
No. Nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación en ese sentido. Abrimos la oportunidad de trabajar con nosotros a toda aquella persona que realmente esté interesada. Colaboramos también con entidades locales pues para facilitar la incorporación al mercado laboral de colectivos en riesgo de exclusión social, con lo cual en ese sentido pues nosotros no hacemos ningún tipo de discriminación bajo ningún criterio,
vale.
Sino que todo el mundo que muestre interés por nuestra compañía pues ya para nosotros es algo realmente importante y le damos la oportunidad a todos.
Ya lo saben los oyentes, entonces, que es de las empresas que está abierta a la diversidad en sus plantillas. Carlos Cid, muchas gracias.
A vosotros. Un saludo.
Volvemos con nuestras invitadas habituales de los jueves, con Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Habréis visto que he hecho una pausa, pero es que de repente os iba a mezclar el nombre de una con el apellido de la otra.
Pero, es que ya somos como hermanas, ¿verdad, Eva?
Da igual, ya. Que
al final es que yo Dime.
Me encanta. Iba a decir que a mí me encantaría mimetizarme con Eva, porque es que la oigo cómo responde a estas consultas tan complejas de seguridad social. Se me cae la baba.
Bueno, oye, cada una tenéis lo vuestro. Es imposible abarcar absolutamente todo.
Ya está catedrática ya.
Hombre, bueno, ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Bueno, pero vamos. Más que nada que cuando lleva uno 25 años dedicándose a la seguridad social, Ana, pues es lo que tiene. Pero vamos.
Por eso, a mí llámame Ana Blázquez y yo feliz.
Por eso, pues he estado a puntito. En fin, pues vamos con la tercera de las preguntas.
Su mujer ha empezado a trabajar con un contrato de 40 horas semanales de lunes a domingo, descansando 2 días a la semana de manera rotativa. Y se pregunta qué sucede si trabaja los sábados, los domingos o los festivos, si debe cobrar algún plus. Nos indica que además el contrato se acoge al convenio colectivo de limpieza de edificios y locales.
Bueno, ¿qué le podemos decir, Ana, al respecto?
Bueno, pues vamos a ver, hay que ir siempre al convenio colectivo. Él nos da el dato y el convenio de limpieza de oficinas y locales de Madrid precisamente se acaba de renovar. Se ha publicado en el boletín de la Comunidad de Madrid en septiembre y tiene vigencia desde el 22 al 24, por 3 años, ¿no? Entonces, si acudimos al convenio, vemos que no prevé, salvo error por mi parte, ningún plus si trabaja, como él dice, sábados, festivos y domingos, ¿no? Es verdad que sí que prevé, en cambio, una compensación en descanso adicional. Así que es interesante que esto lo revise, porque, por ejemplo, dice que si te toca trabajar en día festivo, que ojo, no es sábado, entiendo que podría ser asimilable a domingo, pero bueno, eso está por ver, porque el convenio dice día festivo y muchas veces los convenios distinguen los domingos. Pero en cualquier caso, yo me tiraría, como soy así muy abogada, echa para adelante, incluyendo los domingos y los festivos. Y dice el convenio, el trabajador podrá disfrutar de un día de descanso semanal en compensación dentro de la semana siguiente, por acuerdo de las partes, o acumular el descanso a las vacaciones reglamentarias o cobrarlo según normativa vigente. Y no son horas extras, ¿eh? Yeah. Así que, como ves, parece ser que no hay un plus, pero sí tiene una compensación por día libre.
Vale, pues yo creo que está resuelta la duda de este tercer oyente, así que tenemos a la cuarta pregunta.
Sí, la última. Dice que es técnico en cuidados auxiliares de enfermería en una residencia de ancianos y sus turnos son rotativos. La empresa para el año que viene está pensando en hacer turnos fijos. Según se ha informado, se trata de un cambio sustancial en las condiciones de trabajo. Ya se propuso y se sometió a votación y no estaban de acuerdo, pero este año se ha tomado esa decisión unilateral. Lateralmente. Duda de si esto se puede hacer.
A ver, Eva.
A ver, esto se puede hacer. Bueno, por las modificaciones sustanciales, en este caso, ¿no? Y que además será colectiva, porque parece que afecta aproximadamente a más de un 10% de la empresa, ¿no? Porque dice que son bastantes personas que están incluidas, tiene que tener un procedimiento. Y el procedimiento, pues, es un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores, que no sabemos si ha habido, ¿no? Porque aquí lo que habla es de haber votado, ¿no? Pero bueno, en este caso, no sé, si no es representante de los trabajadores, él no debería estar en el periodo de consultas, con lo cual, no sé, esto no se vota entre los trabajadores, sino que los representantes de los trabajadores se reúnen con el empresario para analizar la situación. Pero en cualquier caso, si el empresario estima que hay una causa y la causa tiene que ser económica, técnica, organizativa, de producción, podrá seguir para adelante incluso aunque no haya un acuerdo entre los representantes y la empresa. Eso sí, luego, bueno, pues las personas afectadas, en este caso esta persona que nos escribe, pues tendrá que decir qué hace, si lo acepta o no lo acepta, y si no lo acepta, incluso puede irse y solicitar una indemnización como si fuera un despido, siempre que le afecte a, bueno, pues a lo que dice la norma, ¿no? A la dignidad o a su formación, etcétera. Y siempre se puede recurrir, por supuesto, ¿no? O sea, que quede ahí.
Esa indemnización sería como de 20 días por año trabajado, ¿no?
No, es como si fuera un despido... Improcedente, sí, de eso, ya de 33 días, 33. Pero no es en todo caso. La modificación sustancial tienes que demostrar que ha habido, pues eso, que te ha afectado a tu dignidad o te ha afectado a lo que es tu formación, ¿no? Entonces, si se demuestra, pues te reconocerían es como si fuera el despido, vamos a la indemnización. Pero bueno, lo ideal no sería esto, ¿no? Lo ideal es que los representantes de los trabajadores intenten negociar, ¿no? Pero tiene que haber un periodo de negociación, si no, no vale, ¿eh? Formalmente claro. No estaría hecho.
Porque el otro, digamos que dice si se demuestra, pero claro, si se demuestra en los tribunales, o sea, la empresa no creo que vaya a asumirlo.
En el periodo de consultas, en el periodo de consultas debería de exponer a los representantes de los trabajadores de la empresa el por qué, ¿no? Pues mire, tengo esta causa técnica y tengo que hacerlo por esto, esta causa organizativa, por esto, hombre, algo tendrá que decir. Me parece que, claro, si ya no se está de acuerdo, pues tienes que ir a los tribunales.
Perfecto, pues enseguida hablamos. A ver.
Puedo decir una cosita, sí, pero no de lo de Eva, de mi respuesta anterior.
A ver.
Porque mientras estaba escuchando a Eva, he mirado un poco más adelante el convenio.
Sí, el de limpieza.
Hay un artículo 29 que recoge el plus de festivos y domingos. Entonces, para que el oyente también lo escuche, efectivamente, tendría derecho a cobrar un plus si trabaja los domingos y los festivos, de 22,21 euros para el año 2022.
Vale.
Así que, bueno, quería aclararlo.
Vale, perfecto. Esos 22 entiendo que serían por cada festivo que trabaje.
Sí, efectivamente, solo se cobra por cada domingo o festivo que tenga.
Eso es. Perfecto, pues gracias a las dos, pero no os marchéis porque tenemos noticias que comentar con vosotras. Será en un momento porque sabéis que los jueves también hablamos del mundo de las startups aquí en Madrid Trabaja y tenemos muchas novedades porque de hecho el Congreso de los Diputados va a aprobar hoy la nueva ley de startup y de forma paralela desde la Comunidad de Madrid acaban de anunciar en el Web Summit de Lisboa que se va a impulsar un programa de ayudas de 500.000 euros para que las startups puedan desarrollar soluciones innovadoras que se puedan aplicar a la propia administración, lo cual es una buena noticia porque hablamos de colaboración público-privada. Y allí, en Lisboa, se encuentra Carlos Izquierdo, que es consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estáis en Lisboa porque, claro, Madrid se ha convertido en un punto esencial para el mundo de las startups, incluso a nivel internacional.
Sí, así es. Estamos en el Web Summit de Lisboa. Es una feria muy importante que tiene que ver con la digitalización, con la innovación, con el emprendimiento.
Consejero, sí. Le voy a pedir un favor. Es que le escuchamos de cobertura un poquito regular. Entonces, si tiene una ventana cerca en la que se pueda aproximar, quizá le podamos escuchar un poquito mejor.
Vale. Estoy justo ahora mismo en la calle, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues seguro que ahí le vamos a escuchar muy bien. Y le interrumpía porque prácticamente no le entendíamos. Nos estaba comentando la importancia de ese evento en Lisboa.
Sí, es el Web Summit, que es un evento muy importante en temas de digitalización y de innovación. Y Madrid ha querido estar presente porque tenemos un gran proyecto de transformación digital. Y hoy, precisamente aquí, en una feria muy importante, hemos querido anunciar pues una iniciativa completamente novedosa, muy disruptiva, transformadora, y es para que las startups puedan trabajar en la administración pública. Normalmente, por la propia tramitación administrativa, por la propia ley de contratos, pues es muy difícil, y lo que nosotros hemos copiado es el modelo israelí para que startups importantes pueden hacer colaboraciones, lo pueden hacer a través de convenios específicos que tenemos con ellos y soluciones muy innovadoras se pueden aplicar en la administración. Yo creo que es una excelente noticia, ha sido aquí muy buena acogida y bueno, pues damos un paso más en la Comunidad de Madrid.
Bueno, este programa de ayudas se podrá solicitar en el primer trimestre del año próximo, pero consejero, ha comentado algo que yo creo que es importante, no solamente la ayuda económica, sino que también, digamos que habrá que cambiar algunos resortes de funcionamiento, no sé si llamarles legales, ¿no?, para que se pueda producir esa colaboración.
Sí, bueno, ya lo hemos hecho con lo que es Factoría Digital, que permite a todo tipo de empresas que puedan tener la homologación contratar con la administración pública, bueno, pues dentro de la propia ley de contratos del sector público, pero con la iniciativa de ahora damos un paso más, porque muchas startups no necesitan dinero ni necesitan financiación, sino que lo que necesitan son oportunidades, porque tienen soluciones completamente innovadoras que pueden cambiar la administración, que pueden suponer pues un claro beneficio para los ciudadanos, y lo que queremos es desde la administración de la Comunidad de Madrid poderlos aplicar.
Vale. ¿Estamos hablando de sectores concretos dentro de la propia administración o es una convocatoria abierta a cualquier solución que pueda mejorar el funcionamiento de cualquier departamento, de cualquier organismo público?
Va a ser abierta, va a ser para todas las startups que hay en la Comunidad de Madrid. Somos ahora mismo la región de España con más startups, tenemos en torno a 3.000. Generan cerca de 40.000 puestos de trabajo, pero son unas empresas, bueno, pues muy potentes, son emprendedoras, que llevan muy poco tiempo, pero que en muy poco tiempo han conseguido notables beneficios y además soluciones pues muy vanguardistas y que suponen una clara mejora pues para el funcionamiento de muchos de los problemas con los que nos encontramos en el día a día, que tienen que ver a veces con la energía, que tienen que ver con inteligencia artificial, con la salud, bueno, con todo tipo de cosas.
Bueno, de la propia digitalización de la administración, ¿no?, en este caso autonómica.
Sí, estamos metidos en un gran proceso de digitalización. Queremos una administración 100% digital. Hace muy poquito aprobamos el Plan Estratégico de Madrid Digital y lo que nos estamos convirtiendo es en un gran gigante digital. Tenemos algunos de los mejores medios, hemos puesto en marcha muchas acciones. La tarjeta sanitaria virtual, dentro de poco la tarjeta de transporte a través del móvil. Estamos trabajando para que deje de haber legajos en la justicia y todos los expedientes puedan estar digitalizados en una tarjeta social digital. Bueno, son muchas las mejoras en estos momentos que estamos desarrollando y lo importante es que Madrid se ha convertido en el gran pionero, en el gran escaparate, en un gran referente, no solamente en España, sino a nivel europeo.
Y ya para terminar, porque no tenemos demasiado tiempo y además no le queremos entretener mucho, que sabemos que tiene mucha actividad en la capital portuguesa, la ley de startup que se aprueba hoy, ¿qué le parece al consejero esas medidas que desde el gobierno al final van a terminar también afectando a las startups madrileñas?
Bueno, ya había una directiva comunitaria que decía que se tenía que transponer pues toda la legislación que había ido apareciendo, pues no estaba bien, necesitaba pues un proceso legislativo importante y por fin vamos a tener una ley que va a ordenar el sector de las startups, pues desde la temporalidad a, bueno, muchas cosas y muchas dudas que había en estos momentos. Yo creo que al final pues esta legislación es absolutamente necesaria y bueno, pues es un paso para seguir trabajando y apostando por las startups en nuestro país.
Hombre, y sobre todo las exenciones o deducciones fiscales para las personas que quieran invertir, que yo creo que es un elemento clave y que efectivamente no estaba ahora mismo regulado en nuestra legislación y por tanto pues no existían atractivos fiscales para invertir en este modelo de negocios. Carlos Izquierdo, consejero de Administración Local y Digitalización de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido, que sabemos que tiene una agenda apretada en Lisboa y ya en el primer trimestre volveremos a llamar cuando la convocatoria está abierta para recordársela a tantas y tantas personas que impulsan el mundo de las startups aquí en la Comunidad de Madrid. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Javier, y como siempre a disposición de todos los oyentes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2:05 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y cada jueves te proponemos posibilidades de formación que te pueden ayudar a incrementar las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo o de que tu negocio prospere. Hay un curso de inglés orientado al negocio del CIFE de Fuenlabrada.
Se celebrará desde hoy todos los jueves de noviembre. Los interesados pueden apuntarse para el día que prefieran. Se trata de un programa de mejora práctica del inglés enfocado a la gestión de empresa. El objetivo es que los alumnos mejoren en destrezas de conversación y que amplíen el vocabulario relacionado con el ámbito empresarial.
Hay un curso de manejo del programa informático Presto del CDN de Alcorcón.
Se trata de un programa informático utilizado en la planificación de la ejecución de proyectos de edificación. Permite controlar costes y tiempos, confeccionar presupuestos y calcular mediciones, entre otras opciones. Si te interesa, tienes una cita el próximo 15 de noviembre.
Hay un curso de creación de empresas online de Móstoles Desarrollo.
Los alumnos adquirirán conocimientos sobre las estrategias y necesidades requeridas para la creación de empresas online, así como sobre asuntos relacionados con normativas y requerimientos legales. Comienza el 21 de noviembre.
¿Qué te interesa trabajar en puestos de atención al cliente? Hay una formación que impulsa Acerta soluciones globales para el empleo.
Empieza el próximo 28 de noviembre y está dirigida tanto a empleados como a personas en situación de desempleo que aprenderán a ejecutar actividades de venta de productos y servicios a través de diferentes canales de comercialización. Todo ello estableciendo buenas relaciones con el cliente.
Y ahora dirás, muy bonito todo esto, pero ¿dónde me escribo? ¿Dónde puedo encontrar los enlaces para optar a este tipo de cursos? Es muy sencillo porque en cualquier buscador de internet escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre ello encontrarás nuestra web y los cursos de formación de este 3 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y es el momento de repasar otras noticias que tienen también que ver con el mundo judicial o que va a tener trascendencia en nuestra vida, tanto si somos trabajadores por cuenta ajena, somos autónomos, tenemos una pequeña pyme, en cualquiera de los tres casos puede ser que te interese esto que vamos a ir comentando con Eva Blázquez y con Ana Gómez, nuestras invitadas habituales de los jueves. Y empezamos con una sentencia, en fin, que esto a mí me ha preocupado. Pero primero, Andrea, cuéntame en qué consiste esa decisión, porque es curiosa, aunque desgraciada.
Sí, sancionado un trabajador que además es delegado sindical por sugerir actos sexuales a una compañera de trabajo con el fin de conseguir un ascenso, como oís, literalmente. Un acto verbal de acoso sexual muy grave que atenta contra la dignidad de una persona con independencia de que fuese un comentario puntual y sin publicidad, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En la reunión de Teams utilizó la expresión en francés, promotion sería en inglés, claro, promoción canapé, no lo sé. Que se relaciona, lo que viene a decir es que se relaciona con la obtención de una promoción o una ventaja profesional mediante favores sexuales. En una expresión así a la francesa, ¿no?
Diría, debe ser una frase hecha del francés que yo no había escuchado en mi vida. Pero en cualquier caso, Ana, desgraciado porque, en fin, las actitudes machistas no solamente se producen cuando el hombre es jefe, sino incluso cuando es subordinado.
Bueno, y es que este caso es para comentarlo, porque la persona que hizo esos comentarios era delegado sindical.
Sí.
Es decir, que tiene atribuida por ley, pues oye, la representación de los trabajadores en cuanto a la protección, en cuanto a su defensa. Por lo tanto, bueno, es todo un recambolesco. Pero muy interesante porque se dicta por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que siempre hemos comentado aquí que es un tribunal especialmente beligerante en materia de defensa de la igualdad. Y es curioso que este caso, sabéis que no sé si en el juzgado no lo declararon así, pero es muy interesante que se haya canalizado este comentario verbal, ¿no?, hacia la trabajadora, hacia un acoso por razón de sexo, que lo es, porque pone en evidencia un sesgo, ¿no? Un sesgo, claro, un prejuicio, claro, como tú decías, machismo, ¿no? ¿Qué es eso? Pues eso, esto ocurre, y ocurre desde hace muchos años. Entonces, es muy interesante esta sentencia, sociológicamente.
Y sobre todo, Eva, por ese matiz, ¿no? Porque siempre se ha entendido que la posición de fuerza, digamos, del hombre sobre la mujer, llevaba a esa posibilidad de tener insinuaciones de carácter sexual, pero aquí es que es al contrario, con lo cual quiere decir que da igual la posición de fuerza que se tenga, que el machismo está.
Pues sí, pero de hecho el artículo que habla justamente de despido, que yo, por cierto, casi que me hubiera ido más a una sanción de despido en un caso como este, pues lo que dice es aquel que se podrá despedir disciplinariamente, aquel que acosase por razón de sexo o acoso sexual, y pone también al empresario, quiero decir, de que incluye la posibilidad de que una persona pudiera acosar incluso al superior. Claro, imaginemos,
por eso,
por ejemplo, frente a una empresaria, por ejemplo, ¿no? Me parece, claro, la verdad, que lo dice el propio Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Me parece acertado, pero ya digo, yo creo que debía haber sido una sanción, seguramente, porque la prueba era verbal y era complicado de demostrar, pero para mí hubiera sido un despido disciplinario, vamos.
Claro. Pues seguimos con otra noticia. Fijaos que cada vez un mayor número de empresas pone dificultades para contratar a personas que fuman tabaco, y resulta que si fumas hachís no te pueden despedir.
Bueno, sí. A ver, veremos. El juzgado, vamos a contarlo primero.
Venga,
¿vale?
A ver. El juzgado, es que yo he sido muy, muy drástico. Te he dejado, vamos, patidifuso, sí, como diciendo, jolín, qué fuerte, sí, ha entrado, sí, aquí.
A ver, el
me
juzgado de lo social de Gijón ha obligado,
fumando,
efectivamente, a una empresa.
Espérate, que es que no tienes auriculares, y Eva, que decías.
No, que no, que me estaba imaginando toda la empresa tirada por ahí por el suelo y fumando hachís, como lo has dicho, Javier.
Con una cachimba o algo, ¿no? De estas
que
se comparten. Bueno, Alejandro,
venga,
cuéntanos.
Vamos a ello. El juzgado de lo social de Gijón ha obligado a una empresa a readmitir a un trabajador que fumaba hachís en horario laboral, persiguió con su furgoneta de reparto a un motorista que resultó ser un guardia civil fuera de servicio y que supuestamente trataba de manera ofensiva a sus compañeros y clientes. ¿Qué ha ocurrido? ¿O cuál se presupone que ha sido el error que ha cometido la empresa para perder este caso? Pues despedirlo el mismo día en el que el trabajador cogió una baja laboral por una lumbalgia. El asunto no quedó ahí, porque además de reclamar su readmisión, el repartidor recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias para que se condenase a la empresa al pago de casi 13.000 euros por las horas extras que realizaba. Su contrato era de 30 horas semanales y alegaba que realizaba 72. El TSJ de Asturias ha desestimado el recurso.
Bueno, era una joyita en cualquier caso, Eva, ¿eh? Porque ya no es que fumase hachís, es que perseguía a gente con la moto, trataba mal a los clientes.
Un prendas.
Sí, porque, claro, la norma lo que dice, por ejemplo, incluso para el despido, ¿no? Cuando te dice que aquel que, vamos, fumase, podemos poner el caso de fumar hachís, claro, si no le impide hacer el trabajo correctamente, no sería motivo de sanción, vale. En este caso sí que lo es, obviamente, ¿no? Pero a veces lo que ocurre es eso, los motivos de prueba, o en este caso, lo de la baja. Daros cuenta que el tema de las bajas ahora mismo, la nueva ley que ha habido de igualdad en julio, justamente antes, para que una enfermedad pudiera igualarse a, o sea, teníamos que igualar la discapacidad para entender que era discriminatorio despedir a alguien en estos casos. Pero ahora no. Y entonces esto es entre comillas peligroso, porque claro, en cuanto tienes una enfermedad, que es normal que la norma te proteja, puedes llegar incluso a eso, a que te declaren que el despido es discriminatorio, ¿no?
Ya.
En este caso creo que era una sanción, ¿no? ¿Era sanción o despido? No me acuerdo qué
no,
era.
Es un despido.
Era un despido,
es un
sí.
Despido, era despido. Y claro, y además...
De hecho,
puede llevar a...
le obligan a readmitir a la empresa, claro, a este trabajador.
Claro, claro, por eso. Y luego el tema de la indemnización, que además, si tú vulneras derechos fundamentales, pues encima puedes pagar, tienen que pagar una indemnización. Es que los despidos y las sanciones las empresas las tienen que preparar muy bien. Tienen que ser muy conscientes y hacerlo paso a paso en el caso de que sea una persona que hay que sancionar, ¿no? Obviamente, no a todo el mundo, ¿no? Porque eso no quiero animar a sancionar a nadie, ¿eh? Pero quiero decir que cuando se da un caso como este, pues tiene que hacerlo paulatinamente y adecuadamente. Y claro, si lo haces así como plaf, de primera a buena, pues te puedes encontrar estas situaciones.
Ana.
Bueno, pero de todas maneras, yo solo quiero puntualizar que el titular periodístico, incluso la noticia, pues estoy convencida de que no se ajusta mucho a lo que ocurre en el caso, porque
bueno, es que muchas veces que, Ana, hay que titular y no cabe toda la información y no cabe toda la información en el titular tampoco.
No, es verdad, pero bueno, sí que dice el texto de la sentencia que el texto del artículo que la empresa tenía la opción de pagar la indemnización y no readmitir. O sea, no es una obligación de readmitir.
Que es improcedente el despido.
Exactamente. Ah, dice que declara el despido improcedente. Ya la opción a la empresa, o bien readmites o bien le pagas 800 euros porque llevaba 6 meses trabajando. Pero es verdad que no dice el artículo por qué declara la improcedencia. Y muchas veces, ¿sabéis qué pasa? Que no se consigue la prueba, ¿no?
Ya,
o está prescrito o cosas así. Entonces, es verdad que el titular, claro, lo lees y te quieres tirar de los pelos, porque dices, ¿cómo puede pasar esto?
Esto va a llevar a... Ana, ¿por qué no pagó los 800 euros, no?
No, es que yo creo que lo que no dice la información es si finalmente le pagó los 800 euros y aquí paz y después gloria.
Nadie le quiere, claro. En pintura.
Claro. Me imagino que el desenlace final ha sido ese, o sea, que más que readmitirle, quizá es verdad que lo que dice Ana es cierto, el titular se ha producido por parte de una persona que no tiene los conocimientos suficientes de derecho como para saber que el despido improcedente pues puede ser motivo de readmisión o no, según decida la empresa, ¿no?
Sí, o sea que es una sentencia que había que leerla para ver por qué el juez llega a la conclusión de que es improcedente.
Bueno, pues terminamos con un trabajador de la ONCE que ha conseguido la incapacidad laboral.
Sí, pero le ha costado lo suyo. Con el paso de los años, esa discapacidad visual del trabajador comenzó a agravarse hasta que se afilió a la ONCE, donde trabajó en la venta de cupones, hasta que en 2017 solicitó esa incapacidad permanente con mala suerte, porque sus lesiones no eran suficientes. Además, hay que indicar que el trabajador tenía una discapacidad del 75% ya reconocida. Tras lidiar con una larga batalla judicial, el Juzgado de lo Social de Madrid estimó esa demanda interpuesta por el empleado contra la Seguridad Social y condenó a la Administración a abonar al demandante una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora mensual, es decir, 1.509 euros, además de un complemento de gran invalidez de 1.230 euros al mes. Finalmente, el Supremo ha dictaminado que se ha producido una gran agravación de sus dolencias desde el inicio.
Esto, Eva, hay que ver muchas veces lo que cuesta conseguir la paga, digamos, de la Seguridad Social ante las incapacidades.
Es que yo creo que es lo que más va al juzgado, ¿no? Porque el tema de una total o una absoluta, ¿no? La total es para la profesión habitual, que es la que normalmente suelen conceder, y daros cuenta que es un 55%, mientras que la absoluta es un 100%, ¿no? De la base que se calcula, bueno, dependiendo de del origen tiene un cálculo, ¿no? Pero fijaros la diferencia. Sí que es verdad que está la cualificada para los mayores de 55 años, que sí que es del 75% en caso de total, ¿no? Entonces, claro, este es el problema, pero debido al problema que tenemos de sostenibilidad de la Seguridad Social, pues que se hace normalmente, pues declarar la total, no la absoluta. Y la verdad, pues lo que dices, esto lo habrá llevado años hasta llegar al Supremo y que el Supremo no haya reconocido la pensión. Lo que ocurre es que, claro, para la profesión habitual, si tú lo piensas, si la persona está trabajando para la ONCE, a lo mejor sí que, claro, declararle la profesión, cuál es la profesión habitual y demás, es complicado. De todas maneras, yo creo que una cosa buena que hay ahora es que hay un nuevo, no tiene nada que ver con la incapacidad, pero tiene que ver, es el tema de la discapacidad, la declaración de la discapacidad, que va a salir un nuevo baremo que ya está publicado,
sí,
y que yo creo que en ese sentido va a ser bastante positivo, por lo menos en la declaración de la discapacidad, que también puede tener alguna influencia en la declaración de la incapacidad luego.
Ya. Bueno, en fin, Eva, Ana, que ha sido un placer compartir un jueves más con vosotras y que os esperamos la semana que viene, después del día festivo en Madrid Capital, estaremos con vosotras.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotras por venir, nunca
pues
mejor
hasta
dicho.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós. ¿Cuánto aprendemos cada semana con Ana Gómez, con Eva Blázquez? Que no las voy a confundir ni mezclar nombres y apellidos entre ellas dos. Y de esta manera vamos a terminar este programa de jueves, que ha sido muy completo, desde la creación de puestos de trabajo en Aldi hasta esas ayudas que va a ofrecer la Administración Autonómica madrileña a las startups que proporcionen soluciones digitalizadoras para la propia administración. Ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Después estarán nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana te esperamos a partir de las 3 de la tarde. Disfruta de lo que queda de jueves.